El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una nueva semana a la cita con los toros que tenéis en cope.es, aquí al Albero. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Un año más tenemos que hablar del trapío del toro en México, bueno, de la falta de trapío del toro. En esta sociedad de la información en la que nos movemos y vivimos, las imágenes de los festejos taurinos al otro lado del charco las vemos o en directo o en vídeos a las pocas horas de celebrarse estos festejos. Cuando la tauromaquia está atacada desde muchos frentes, una de las respuestas que deberíamos ofrecer sería la de una fiesta íntegra y emocionante. Y en México, la fiesta está tan amenazada como en España. Pero aquí, como allí, se olvida que el ingrediente primordial para este espectáculo es el toro. Pero el toro con mayúsculas, con el trapío necesario para infundir seriedad y respeto. No lástima, como hemos visto en los festejos dominicales en la Monumental de México ni en otras corridas tanto de este país como de otros de la América taurina. Anunciar animales anovillados cuando no avecerrados, sin la más mínima expresión de fiereza y bravura, es dar argumentos a los que luchan contra la fiesta. Lo que es más grave es que las figuras de aquí acudan a esa pantomima. La categoría se alcanza en ambos continentes, y si hay que echar una mano en aquel, se hace bajo el compromiso con el toro y también con los espectadores. Los empresarios y los toreros de aquí y de allí se igualan cuando olvidan que el toro debe tener su trapío y su importancia. Porque si el toro cae, cae la fiesta. Ya lo dijo Victorino Martín, y le llamaban Paleto. ¡Comenzamos! Como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar conociendo en forma de titulares esos principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
César Rincón ha recibido la medalla al mérito de la cultura que concede la Comunidad de Madrid.
La localidad riojana de Arnedo ha definido las fechas de las tientas previas de la edición número 14 de su Zapato de Plata.
Torres Jerez toreará en solitario 6 toros en Almería el próximo 28 de febrero.
Y el novillero Ginés Marín ha roto con su hasta ahora apoderado, con Enrique Muñoz.
Espartaco volverá a torear en público tras Palos de la Frontera. De este año comenzará en 2015 toreando en Cartagena de Indias.
Y David Mora ha viajado hasta Colombia para entregar trastos de torear a los novilleros en huelga de hambre en la Santa María de Bogotá.
Y la Asociación Juvenil Taurina Española convoca su Feria Solidaria, en la que recogerá comida a las ventas a beneficio de Cáritas y Fundación Madrina.
Y de los festejos de la América Taurina de este último fin de semana, destacamos el triunfo de Zotoluco, que saldó su encerrona en la México con el corte de 2 orejas. Así como toda la semana, ya tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, Pilar.
Pues se pueden hacerlo a través de email en albero@cope.es o toros@cope.es. Estamos en Facebook, nos tenéis que buscar como Albero Cope, y también, por supuesto, en Twitter, @alberocope.
Pilar, creo que nos han llegado bastantes mensajes sobre ese premio de cultura que ha recibido César Rincón por parte de la Comunidad de Madrid esta semana.
Y además, esto porque la mayoría, como no, elogiando la figura del maestro colombiano. Arturo Pradera cree que la comunidad ha acertado. César Rincón hizo historia en las ventas. O Jessica Sastre, por ejemplo, que dice que cree que César Rincón es un referente de la tauromaquia tanto en su país como en España. Pocos pueden decir lo mismo.
Pues estamos de acuerdo tanto con Arturo como con Jessica. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hoy vamos a empezar esta nueva edición del Albero hablando, pues, con un novillero que además lleva una lucha desde el pasado mes de julio. Claro, un infortunado percance, ¿no?, en la pasada feria de San Fermín, que lo obligaba a cortar la temporada.
Pues sí, la verdad que llevamos un año un poco en ese aspecto malo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta ahora y sobre todo Que esperamos, ¿no? Que para el año que viene pues esté totalmente recuperado y volver a verle.
Yo creo que sí. Desde entonces, desde ese mes de julio, sigue la lucha para poder volver a coger los trastos de torear. Es Juan Luis Posada de Maravillas. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va esa mano? Esa mano que sufrió ese corte tan desgraciado, ¿no? En la pasada feria de San Fermín.
Bueno, pues ahí va. Es la verdad que es la palabra, ¿no? Porque, bueno, ha sido una lucha muy dura, sigue siendo durísima en cuanto a dolor, a sufrir y demás. Pero bueno, cosas positivas, pues casi todas, ¿no? Que la mano está evolucionando, cosa que yo ya pensaba que se iba a quedar estancada, y otra también que estoy cogiendo la muleta. Una cosa que para mí era impensable, y bueno, pues la verdad que estoy muy contento porque la evolución está siendo, pues, al parecer parece lenta, pero para mí está yendo a pasos agigantados.
Y sobre todo, Juan Luis, supongo que cuando uno tiene esos pequeños avances, por muy pequeños que sean, pues esa luz, ¿no?, al final del túnel parece que se hace más grande, ¿no?
Claro, evidentemente. Ha pasado pues muchísimo tiempo, ha pasado casi 5 meses, va a cumplir el día 5 meses. Pues como he dicho antes, ¿no? Como 5 meses de muchísima incertidumbre, con muchísimo dolor, con, no sé, ya prácticamente todo se te echaba encima. Luego también la temporada tuve que cortarla porque, claro, evidentemente no había solución, ¿no? Entonces, bueno, es que también uno ya llega a cierto momento que te vienes un poquito hasta abajo. Al principio yo me vine muy abajo, pero bueno, es todo mirar el lado positivo de las cosas y venirse arriba y poco a poco, y sobre todo tener a gente al lado que te guíen y que te ayuden, sobre todo psicológicamente, ¿no?
¿Y cuál fue la sensación al coger de nuevo la muleta?
Pues mira, realmente me emocioné. Me emocioné porque, no sé, yo realmente nunca me he sentido tan sensible, realmente, pero quizás tanto tiempo y tal, pues no sé, me han vuelto una persona súper sensible y que, no sé, a la mínima estoy así, ¿no? Ahora, eso sí, cuando yo cogí la muleta, aparte percibí esas sensaciones, esos momentos que puede llegar a tener un torero con una muleta adelante, y sobre todo pues esa emoción, ¿no? Pues, no sé, me emocioné muchísimo, muchísimo, y evidentemente me intenté ocultar sin que la gente me viera, pero realmente me emocioné.
Oye, Juan Luis, ¿pensabas que iba a ser tan grave ese corte cuando, bueno, pues te viste la mano derecha ensangrentada en la Plaza de Toros de Pamplona? ¿Pensabas que iba a ser tan grave la lesión sufrida?
No, claro que no. Lo que pasa es que, bueno, que cuando me cortó, aparte que me quedé inconsciente por completo, cuando volví a, no sé, pues a ver y a estar un poquito pues sabiendo las cosas, intentaba tocarme los dedos, intentaba mover la mano y era ni siquiera lo sentía ni podía moverlos. O sea, fue un momento súper angustioso. O sea, quizás lo más angustioso de mi vida, ver cómo la mano ni funcionaba ni sentía. O sea, eso fue horroroso. Pero bueno, a partir de ahí, cuando el médico me dijo que iba todo fenomenal y que, oye, que no me preocupara y tal, pues no pensé que iba a ser para tanto. Es que ha sido una barbaridad, o sea, ha sido un tremendo.
¿Y de la lesión qué es lo que más está costando recuperar? Porque claro, te cortaste, bueno, pues aparte de los músculos, obviamente, pues tendones, la verdad es que el llegó al nervio ciático, ¿no? También se seccionó el de la arteria cubital. ¿Cuál ha sido o cuál está siendo la parte más difícil, más complicada de recuperar?
La funcionalidad es lo más difícil. O sea, lo más difícil es el coger una muleta, el poder girar la muñeca, el sentir. Y dentro de lo que cabe, que el médico me está diciendo que lo que es el nervio está yendo fenomenal. Y yo realmente estoy sintiendo casi ya en los dedos, pues prácticamente casi todo. Hombre, que es otra sensación distinta a la de otros dedos, pero es lo normal, ¿sabes? Entonces, bueno, el nervio estoy bien, la arteria todo fenomenal, y los tendones, aunque le cuestan muchísimo, sobre todo los flexores y tal, le cuestan muchísimo, pero bueno, eso es una cosa que tal. Pero el tema peor es la funcionalidad, ¿no? Es el poder coger peso, el poder agarrar las cosas. Eso me está costando muchísimo. Pero muchísimo, y aparte muchísimo dolor, ¿eh? O sea, es horroroso. Claro.
¿Y cómo está siendo pues esta rehabilitación, sobre todo, como nos dicen, ¿no? No sé si todavía los dedos, nos estabas diciendo ahora, no los podrás doblar del todo. No sé si el giro, como estabas diciendo, de la muñeca, que para vosotros es imprescindible, para los trastos, lo puedes hacer de todo. ¿Cómo está siendo la rehabilitación?
Bueno, al principio pues fui un poquito al fisio para intentar agilizar pues el proceso de recuperación. Lo que pasa es que luego me dijo el médico que lo mejor era no ir al fisio, que lo mejor era los ejercicios que uno se hacía propio, ¿sabes? O sea, con la otra mano, sí. Haces unos ejercicios que él me mandó y luego también que cuando pudiera coger la muleta, que no la dejara, o sea, que en el momento que la cogiera, que 24 horas, si puedo, 24 horas, evidentemente me es imposible porque uh-huh. se me cae por el dolor, pero bueno, el primer día la cogí 4 segundos y el segundo día la cogí 10 y el tercer día tal, y así poco a poco hasta que ya empiezo a cogerla y a agarrarla, no a sentirla del todo, pero por lo menos a agarrarla, ¿no?, y sostenerla.
¿Te han dado plazos para seguir avanzando, Juan Luis?
¿Me han dado plazos? Bueno, sí, los plazos son los que me marque la mano. O sea, no puedo decir, pues tal día. No, porque ahora mismo está la mano en un proceso evolutivo y encima a pasos bastante rápidos. Lo que pasa es que también, eso lo he notado hace 2 meses, luego pegó un bajón, luego parecía que no evolucionaba, luego sí y tal. Entonces, es quizás pues que la mano vaya marcando el ritmo, ¿no? Uh-huh. De momento hay que esperar y, oye, poco a poco que esto vaya poniéndose en su sitio y todo, pues, cogiendo la funcionalidad y el nervio y demás, vaya todo acorde como tiene que ir.
Oye, ¿te has puesto delante de alguna vaca ahora durante estos, bueno, pues estos meses ya más cercanos en lo que la evolución, bueno, pues va lenta, pero por lo menos va con la mano izquierda, o te han recomendado que no por si acaso hay algún golpe en la mano derecha y algún problema? ¿Te sigues poniendo delante de los animales o solamente haces entrenamiento?
Imposible, porque, bueno, yo dije, bueno, tengo una mano, claro. me queda una mano para volver a torear, ¿no? Y entonces me dijo el médico, hombre, como poder puedes, pero caes mal o un golpe, claro. Y esos 5 meses que has estado tan jodido, pues otra vez otros 5 meses. Y yo digo, no, ya no quiero otros 5 meses, prefiero recuperarme y ya cuando tenga que ser, va a ser. O sea, esto no es cuestión de un día o no, esto es cuestión de tiempo y de mucha paciencia y sobre todo la profesión, ¿no? Profesión creo que se basa en la paciencia y sobre todo la humildad. Así que si hay que aceptar esto, pues se acepta poco a poco, hay que asimilarlo. Evidentemente no puede entrar en la cabeza de una persona de 20 años así de golpe, pero bueno, poco a poco, es la realidad. O sea, hay que entrar pues despacito y ya está.
Juan Luis, ¿en algún momento te dijeron pues que a lo mejor no llegarías a recuperar de todo la movida, la mano? O que, porque es exactamente eso, que no podrías a lo mejor volver a torear.
Si me lo dijeron, salió de mi cabeza muy rápido, si me lo dijeron. Yo realmente no presté atención a las noticias malas, porque sabía que me iba a recuperar. ¿Cuestión de tiempo? Pues sí, pero sabía que me iba a quedar bien, porque vamos, mi esfuerzo en trabajar en que la mano quede perfecta va a ser total. O sea, hasta que no me quede perfecto yo no voy a volver a torear. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo tenía claro desde el primer momento que si iba a estar X meses o X años, sabía que me iba a quedar perfecto porque me iba a empeñar en eso. No iba a vivir para otra cosa que no sea para recuperar completamente la mano. Entonces, no sé, ahí lo quedé.
Oye, pues está dando su fruto, ¿no? Poco a poco, con esa mentalidad también se gana mucho, es importante.
Claro, hombre, por supuesto, creo que, oye, esta profesión es que es así, es muy dura, tiene cosas que no la tiene ninguna, que te juegas la vida, que tienes triunfos tan grandes que, vamos, que no lo puedes comparar con nada, pero a la vez también tiene sus cosas negativas y, oye, pues me ha tocado esto, bueno, pues hay que intentar aprender y sacar cosas muy positivas y, oye, el tiempo que le dedicaba, pues a torear, a ir al campo, a prepararme, pues a dedicarlo a formarme como torero y a formarme como persona. Y ya está, no hay más vuelta, la verdad.
Juan Luis, ¿qué balance hasta ese día, hasta ese fatídico día de Pamplona? ¿Qué balance haces de esta temporada? Bueno, pues ya consolidado, volviste a torear en Olivenza, pero también pisaste, ¿no?, por primera vez por ruedos como el de Madrid, como el de Sevilla, volviste a Valencia después de que el año pasado no pudiste terminar esa primera novillada allí en Valencia por esa jornada. ¿Qué balance haces de esta temporada?
Pues ha sido hasta mediados de temporada, pues bueno, una temporada de aprendizaje, como siempre, evidentemente, ¿no? Pero esta más, porque ha habido que superar pues ciertos baches, ciertas situaciones en las cuales uno se ve sé, pues un poquito comido por la plaza o por el público, por el ambiente, por, no sé, por las exigencias quizás, ¿no? Entonces aprender de esos errores o aprender de esos matices pues te hacen pues madurar. Y quizás pues eso ha sido eso, es una corta temporada pero muy intensa y de aprendizaje total de cara al año que viene. Oye, pues mira, el año que viene lo que me ha pasado este año pues no sé para el año que viene.
¿Qué le pedirás al año 2015 cuando llegue?
Que sea justo. o que yo sea justo conmigo mismo, quizás.
Pues Juan Luis, pasada de maravilla. Te deseamos lo mejor para que siga esa recuperación. Y bueno, pues volveremos a llamarte aquí en el albero en la cadena COPE para ver, ¿no? Que esos, esos pasitos son pequeños, pero son firmes. Y que de nuevo en la próxima temporada del año 2015 te podamos volver de nuevo a ver torear los ruedos, que es lo que queremos todos. Juan Luis, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y nada, esperemos que el año que viene pues ya esté completamente recuperado, que así va a ser, porque ya sabéis que mi lucha va a ser constante y total. Y nada, de verdad que muchísimas gracias y volveremos a estar en contacto.
Gracias a ti, un saludo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección cope.es/toros y que la actualizamos con todas esas noticias de la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando precisamente de César Rincón.
Porque la Comunidad de Madrid le ha hecho entrega esta semana de uno de sus premios de cultura en reconocimiento a su aportación a la tauromaquia y a sus triunfos en la Plaza de Toros de Garventas.
Y hablamos de novilleros porque en Arnedo preparan ya la 14ª edición del Zapato de Plata para esos novilleros sin picadores.
Sus tientas previas tendrán lugar en Guarromán, en Jaén, los días 6, 7 y 8 de febrero y las finalistas se disputarán el Zapato de Plata en el Arnedo Arena el próximo mes de marzo.
Y hablamos de un torero que va a comenzar fuerte la temporada, va a torear 6 toros en Almería.
Pues se trata del torero almeriense Torres Jerez, que ha decidido comenzar de esta manera su temporada. Y los próximos días se confirmarán las ganaderías que guiará y su intención es matar a algún toro de encaste Santa Coloma.
Y hablamos de un novillero, Ginés Marín, que ha roto por segunda vez este año de 2014 con un apoderado.
Tras su primera ruptura con el niño de Leganés, en esta ocasión ha decidido desvincularse de Enrique Muñoz.
Y hablamos ahora de David Mora, quien fue el protagonista la semana pasada aquí en el albero, que ha cumplido con su palabra.
Pues tras no poder estar junto a los novilleros colombianos el pasado 12 de noviembre en Santa María de Bogotá, David Mora ha viajado este fin de semana hasta la capital colombiana para entregar a los novilleros trastos de torear.
Y un torero veterano que va a volver a vestirse de luces va a ser Juan Antonio Ruiz Espartaco.
El sevillano hará el pasillo en la Plaza Colombiana de Cartagena de Indias el próximo 3 de enero, compartiendo cartel junto a Sebastián Castella y Luis Bolívar.
Pilar, y una buena iniciativa de unos buenos amigos ahora que llega la Navidad.
La Asociación Juvenil Taurina Española ha organizado su Feria Solidaria por segundo año consecutivo en Las Ventas. El próximo 18 de diciembre recogerán alimentos que después donarán a Cáritas y a la Fundación Madrina.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es. Y también, Pilar, seguimos recogiendo esos mensajes en nuestros perfiles de Twitter, en @alberocope, y también en nuestro muro de Facebook. Y sobre ese ganado que se sigue viendo en la México, del que hablamos al principio del programa, domingo a domingo han seguido llegando mensajes.
Porque la gran mayoría han censurado, ¿no? Y censuran el trapío de los toros que seguirían el monumental mexicano. A Oscar Rubio nos dice que cree que hasta que no se respete el trapío, lo que ocurra en la México no tiene interés. Y Antonio Sánchez nos decía que en la encerrona de Zotobuco volvió a echarse en falta el trapío.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Te pintaré de rosa, te llevaré a París. Eres la más soy tu marinero. Toda la noche entre sombras buscando tu imagen, tu cara feliz. Toda la noche llorando.
Bueno, Pilar, pues hoy tenemos que recibir la visita de un buen amigo. Es un buen amigo de este programa, de esta casa, también de nuestros compañeros de Agropopular, que nos despiertan todos los sábados, mi paisano César Lumbreras, y que por estas fechas pues nos viene a presentar esa tradicional agenda taurina. Es Vidal Pérez Herrero. Vidal, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido un año más aquí.
Pues muy buenos días y muchas gracias por recibirme en esta casa.
Sabes que siempre serás bienvenido. Oye, ¿cuántas ediciones ya de la agenda?
21.
21, madre mía.
Y veremos a ver ya si...
Eso lo dijiste el año pasado. Sí.
Ya, todos los años lo digo, pero va a llegar un momento que va a ser verdad. Porque yo quiero que alguien continúe con ella, a ver si podíais tomar nota.
Bueno, mira, oye, bueno. Al final nos viene y nos manda deberes.
Claro.
Bueno, Vidal, una agenda taurina 2015 con muchos protagonistas, plaza como la de Mont de Marsan, protagonistas como Victorino Martín, como el cordobés. Lo primero, Mont de Marsan, hacer un guiño a Francia quizá en estos tiempos merece la pena, ¿verdad?
Bueno, es que yo creo que es justo, además, no es que merezca la pena. Aparte de que yo presencié las dos últimas corridas en la Feria de la Magdalena, y es que yo iba con Antonio Porroy y nos quedamos verdaderamente sorprendidos de cómo una ciudad vive desde por la mañana la fiesta de los toros. Y luego ya en el espectáculo taurino los silencios son majestuosos, cómo se aplaude a todo lo que se hace bien, no solamente de la figura, sino del ganado, de los subalternos, de los picadores. ¡Qué suertes de varas! De levantarse.
¿Debemos mirar bastante más de lo que hacemos a Francia?
Bueno, yo creo que la gente ya mira mucho a Francia, porque es que yo creo que lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien primeramente porque están unidos, lo que no ocurre en este santo país. Y están unidos con el observatorio y tienen lo de las ciudades taurinas. Me parece que ahora están pidiendo un 1% a todas las plazas para mantener el tema, pues para luchar contra los antitaurinos, que tienen muchísima lana, como dirían en México.
Lo dice Genevieve Darrius, que es la alcaldesa de Mont de Marsan, en el prólogo de la agenda, que dice, bueno, pues que esa unión de villas taurinas, pues que tiene como objetivo asegurar la defensa y la salvaguarda de las corridas de toros y permitir su correcta celebración, ¿no? Muchas veces aquí en España nos falta esa unión, ¿no?, que se ve en Francia, ¿no?, para la pervivencia del espectáculo en estos momentos.
Es que además aquí se piensa que tiene que ser los políticos, y no, yo creo que tendría que ser como la liga de fútbol. Tenía que haber una federación, y esa federación la que pusiera orden y que marcara las... Lo que no se entiende es que en cada autonomía tenga una legislación. Pues yo, la liga, tú figuraros si la liga de fútbol en cada autonomía, pues los fuera de juego fueran distintos y cada, pues esto no tiene ni pies ni cabeza. Aquí no se une nadie.
Pero además, sobre todo, yo creo que Francia, ya no solo el tema de la unión, sino como bien decías antes, Vidal, es cómo viven, ¿no? Bueno, la fiesta allí. Decías tú desde por la mañana, ¿no?
Mira, yo presencié, llegamos por la mañana a las 11 de la mañana, ya estuvimos en un hotel, había ahí unas tertulias, luego el almuerzo, hablar de toros, por la tarde, antes de llegar a la plaza, aparte de que hay muchísimas charangas, se vive, y la cultura, porque había un stand antes en la plaza donde había cinco autores de libros, firmando libros continuamente. Entre ellos estaba Antonio Porroy, que estaba firmando un libro que se ha traducido al francés.
Y lo podemos ver, ¿no? Aquí tiene un artículo muy interesante en la agenda, Antonio Porroy, y varias fotos en las que se ve, ¿no?, cómo se vive la fiesta en la calle y en la plaza, ¿no?, que es lo importante.
Sí. Bueno, a mí los silencios me parecieron espectaculares. Es que no me atrevía ni a hablar con que le tenía al lado a Porroy. Sí, es que no me atrevía. Y de repente hacía un subalterno, un buen par de banderillas, y la gente se levantaba, aplaudía. La banda de música tocando pasodobles. Un espectáculo. Y luego, lo fundamental. Yo presencié la corrida de Victorino con unos toros de verdad. Y la corrida de Miura, que se la jugaron.
Vidal, cuando uno tiene que ponerse a hacer la agenda, ¿qué criterios sigue para elegir los temas? Bueno, hemos hablado de Mont de Marsan, vamos a hablar de otros protagonistas. ¿Qué es lo que te empuja a llevar a, bueno, pues a hacer esos reconocimientos, bueno, en la agenda?
Yo lo de Francia es que me tiene verdaderamente... y yo digo, hay que hacer, y como fui a, coincidí que fui a Mont de Marsan, pues ya digo, aquí me he hecho el resto. Y luego pues pensé en tres míticos del mundo del toro, que son Victorino Martín, Manuel Benítez Cordobés y los hermanos Peralta, dentro del rejoneo.
Victorino Martín, yo creo que es quizá la gran figura, ¿no?, del mundo de los ganaderos, ¿no?, de las últimas décadas, ¿no?, del siglo XX y de comienzos de este siglo XXI.
Hombre, yo creo que sí. Además, yo creo que lo ha hecho muy bien y lo va a seguir haciendo, ya no él, pero su hijo, que yo creo que está siguiendo la misma línea.
Has estado allí en la ganadería y la verdad es que...
Sí, estuve.
No sé si es un mundo aparte, yo que también he podido estar, de cuando visitas otras fincas, sobre todo, más allá de la leyenda que puede tener la ganadería, es el amor, ¿no?, que se tiene al toro, y sobre todo a un tipo de toro que muchas veces nos falta, ¿no?, por ver en la
Bueno,
la
ahí, en esas fotos que hay distintos encastes, y realmente Victorino, hijo, lo vive y trabaja como un... Menos mal que ahora tiene a su hija que le está ayudando.
También, sí. Lo importante es, sobre todo, pues mira, sí, te estábamos hablando, ¿no?, de ese trapío en México, en América. Lo importante, hablábamos también antes un poco de Miura, ¿no?, y conservar, ¿no?, ese tipo de ganadería, ese toro especial, y darle también esa importancia a nosotros y recalcarlo, porque hoy día lo que está pasando con la ganadería, Vidal, es una pena, ¿no?
Bueno, es que si no hay toro, no hay emoción, y si no hay emoción, la gente se aburre, aunque haya unas faenas espectaculares, pero como es lo mismo, pues no.
Totalmente.
Oye, Vidal, la otra figura de la que hablabas, Manuel Benítez el Cordobés, yo creo que la gran figura, ¿no?
Hombre, yo creo que ha marcado una época y en esos momentos puso en valor a los toreros y puso en valor a los ganaderos. Sí. Yo creo, hablaba con, ¿cómo se llama este torero de Segovia?
Andrés Hernando,
dice, yo cuando más ganado es cuando toreaba, cuando empecé a torear con el Cordobés.
¿Se echan falta figuras del toreo con esa capacidad de convocatoria que tenía el cordobés ahora mismo?
Bueno, yo creo que el cordobés fue un mito, y no un mito, y además es que yo creo que era un genio, vamos, o es un genio.
Uh-huh. También hemos podido ver, bueno, pues ese reconocimiento, ¿no?, a los hermanos Peralta, yo creo que también, ¿no?, un referente dentro del mundo del rejoneo, ¿no?, tanto don Ángel como don Rafael.
Yo creo que sí, porque yo recuerdo siempre que en aquel momento eran un poco los que revolucionaron el mundo del toreo a caballo. No digo que ahora no se haga mejor. Pero,
no, pero es verdad que yo creo que fueron hoy, ¿no?, que son esa base del mundo de rejoneo, que quizás hoy también pasa también por esos momentos, ¿no?, un poco delicados, ¿no?
Yo creo que el mundo a caballo,
en cuanto a rejoneadores, sino... Esa aceptación, ¿no?, de público, de críticos, que parece que no es una suerte que a todo el mundo guste, ¿no?
No a todo el mundo, pero es cuando las plazas se llenan con el rejoneo, claro, con los toreros a caballo, ¿eh?
Sí, a mí me... Pero bueno, tiene ese, ¿no?, ese hándicap que últimamente está un poco ahí, pues...
Bueno, yo creo que hay unas figuras importantes, ¿eh?
Y Vidal, un reconocimiento en el aniversario, ¿no?, de esa plaza de toros de Zaragoza, que también tenía que tener su reconocimiento en la agenda,
sí,
taurina.
Son 250 años que merece la pena, aparte de que es una plaza preciosa. Y yo creo que además hay que reconocer la labor que hizo Arturo Beltrán cubriendo esa plaza, ¿eh? Sí. Y además muy bien, porque es que era imposible ir a los toros a... Porque cuando no estaba el cierzo, estaba el frío, y cuando no estaba era muy difícil.
Y por último, también, ¿no?, un trabajo de Diego Ramos, pintor, la verdad es que podemos ver, ¿no?, varios óleos dentro de la agenda. A mí me llama la atención el que viene con ese estatuario de José Tomás, un gran artista, ¿no?, también para tener su punto cultural en la
agenda.
Bueno,
yo creo que Diego Ramos ya está, vamos, yo para mí es un pintorazo. Y está viviendo ahora, es un pintor de Cali, y estuvo mucho tiempo, además fue torero, estuvo en la Escuela Taurina de Madrid, y luego ahora está viviendo en Francia, Y aparte de pintar toros y pintar pintura taurina, está pintando de otro tipo de cosas. Y es, ahí hay unas fotos de la Cibeles y algunos desnudos. Que yo creo que es un pintorazo como la copa de un pino.
Y echando un vistazo, y bueno, aparte de ese merecido homenaje también a nuestros compañeros de Agropopular en el 30 aniversario de esa primera emisión del programa aquí en la cadena COPE. Madre mía, qué carita de niño que tiene aquí César Lumbreras. Está casi como ahora. Sí. Tú que eres buen amigo.
De todas formas, yo además es que tengo mucho cariño a Agropopular porque la vengo presentando desde la segunda. Cuando presenté la segunda agenda me dijo, oye, pásate por Agropopular, así que hace 20 años.
Fíjate. Y por último, yo creo que también, ¿no?, merecido esa carta abierta que escribe un buen amigo también de este programa, como es Fernando del Arco de Izco, a Luis María Gibert, ¿verdad?, quien ha sido el alma mater de muchos de los logros que ha tenido la tauromaquia en estos últimos años.
Pues hombre, yo
por no decir que el gran logro, ¿no?, que fue el reconocimiento.
El gran logro fue él porque dejó la vida, vamos, porque él, estando ya eso, ya tenía el estocolazo por lo alto, pero ha sido un hombre muy importante en el mundo del toro, un catalán también de pro. Uh-huh. Muy aficionado a los toros, y el in memoriam que le hace Fernando del Arco es merecidísimo.
Pues seguramente que todos nuestros oyentes que leerán.
Luego hay también agenda. Otro in memoriam, sí, claro. A José Gallego, Pepito y, como no, a Arturo Beltrán.
Efectivamente, como decía, ¿no?, ese gran impulsor, sí, sí, de esa cubierta de la Plaza de Toros de Zaragoza y también impulsor de la Plaza de Toros de Vistalegre aquí en Madrid. Yo creo que una gran pérdida también dentro de este año 2014. Bueno, Vidal, recuérdanos, ¿dónde pueden comprar o conseguir nuestros oyentes la Agenda Taurina 2015?
Dentro de unos días en el Corte Inglés y en librerías como Casa del Libro, pero lo más fácil es a través de Editorial Temple, info@templesl.com. info@templesl.com.
Pues ahí, nosotros también lo colgaremos en nuestro Twitter para que toda la gente pueda tener esa dirección y esa información para poder conseguir esta Agenda Taurina 2015. Vidal, no te despido porque si te parece te quedas ahora a hablar un poquito de toros con compañeros nuestros en la tertulia, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Bueno, vamos a la tertulia.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Abrimos tiempo de análisis aquí en el Albero. Continúa con nosotros Vidal Pérez Herrero, el editor de la Agenda Taurina. Y hoy tenemos que saludar a dos buenos compañeros desde dos emisoras distintas de la cadena COPE. Desde COPE Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Isto.
Y también desde COPE Albacete, nuestro compañero Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues bien, con frío y lluvia, que ya es lo que toca.
Hombre, a ver, vas a esperar que haga calor, ya era hora. Oye, Lorenzo, empezando por ti y contándonos un poquito, ¿cómo va esa organización del Congreso Internacional de Tauromaquia que se está preparando para el año que viene en Albacete, que lo hemos podido leer en cope.es, que nos mandabas una noticia?
Pues va viento en popa a toda vela. La mesa de la tauromaquia, encabezada por María Dolores de Cospedal y por el consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, ya han tenido esas reuniones con esos componentes de la mesa de tauromaquia y ya se va perfilando, ¿no? Ya tenemos fecha concreta, 6, 7 y 8 de marzo de 2015. Decía que iba a ser a principios de marzo, pero esa es la fecha concreta. Y va a haber hasta 8 países taurinos presentes, representantes, va a haber mesas redondas, conferencias, exposiciones, e incluso se está apuntando a hacer, aquí en Albacete se hace una, creo que en otras ciudades también, se hace como una especie de jornada de la tapa, pues van a hacer como convenios con restaurantes y bares, que solo te puedan dar como tapas taurinas, ¿no? Que yo creo que, oye, llamativo también, y se hace aquí un congreso, aparte de que va a ser, creo que va a ser muy importante y muy beneficioso para la tauromaquia, ese día 8 se va a leer un manifiesto para pedirle ya, de por fin, de una vez, a la UNESCO que declare a la tauromaquia como patrimonio de la humanidad, a ver si lo conseguimos, pero va a ser muy bueno para la ciudad de Albacete también, claro, vienen muchos representantes, pues igual que cuando la feria, ¿no? Hoteles llenos, bares llenos, también es bueno, ¿no? Que la economía anda regulín regulín.
Pues yo creo que sí. Juan, tú, pues bueno, por zona de influencia, si tendrás alguna información, parece que hay lío este año con el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo.
Pues sí, la verdad es que hay lío con el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Han subido ahora, por lo visto, el canon de la plaza a 200.000 euros. Pues yo creo que un poquito por animar a estas empresas, y sí que han cogido a las últimas empresas que han optado a ella, y yo creo que entre Perrino y Caminero van a ser los dos que opten a quedarse con, pues bueno, con la plaza de Miróbriga. Lo que sí que no entiendo ni me entra en la cabeza es que una capital como, bueno, no una capital, una población como Ciudad Rodrigo en este caso, que todo el día está el toro en la calle, no quieran saber nada los empresarios taurinos. Yo no sé si esto de las calles es verdad, que evidentemente no merece la pena para el empresariado taurino, o qué es lo que pasa, pero es preocupante.
O que a lo mejor también, claro, hay menos toros en el campo, cuesta más conseguir esos toros, son más caros, y el margen de beneficio a lo mejor también es menor, ¿verdad?
Hombre, tú eres el que puedes investigar ahí más, que eres muy amigo de Perrino. Y eres el que te va a decir. Yo creo que por ahí van los tiros. Hay menos toros para las calles. Se ha picado muy alto en las últimas temporadas con algún hierro para el domingo de carnaval importante de cara pues al encierro del domingo por la mañana. Y bueno, pues yo creo que también habrá alguna dificultad en los festivales, que son en realidad, pues bueno, los dos que más llaman la atención en la parte seria del Carnaval del Toro, y todo eso pues hace el conjunto de que no interese a las empresas.
Pues es una pena, ¿no? Pues sobre todo por la tradición que tiene el Carnaval Taurino de Ciudad Rodrigo. Oye, Vidal, merecido el homenaje rendido esta semana por la Comunidad de Madrid a César Rincón.
Por supuesto que sí, pero además es que César Rincón, ya no solamente como torero, que lo demostró en Madrid, en todas las plazas, es lo que está haciendo con lo que está pasando en Colombia. Es el único, uno de los únicos, pero el más importante, que está dando la cara con los novilleros allí.
Y no solamente allí, ¿no? También aquí en España, aquí. Yo creo que, compañeros, Lorenzo, Juan, yo creo que es una de esas figuras, ¿no?, reconocidas a ambos lados del charco, y sobre todo de ese torero, y como lo está diciendo Vidal, ¿no?, que ahora, una vez que está retirado, no es de los que se desaparece de la escena, sino que está siguiendo, ¿no?, y sobre todo por los problemas que está teniendo su país en cuanto a allí, en la capital, Bogotá, esos problemas de la prohibición, se está mojando.
César Rincón, que siempre está en el candelero, que bueno, va a nivel ganadero y sobre todo a nivel profesional, nunca se ha retirado, porque es una persona que siempre ha apoyado la fiesta de los toros pues desde su puesto ahora mismo, y luego pienso que es de las personas a los que, bueno, pues si hubiera un consejo de estado de estos que hay, también podría haberlo en los toros, que siempre habría que contar con él. Es una persona que ha vivido la tauromaquia además desde sus inicios muy, 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 muy abajo de la profesión, y creo que esto le ha curtido en el mundo del toro. Y estamos hablando de aquellas puertas grandes de Madrid que parece que fueron ayer y ya fueron hace unos cuantos años. Y para los aficionados taurinos ahora de nuestra edad, pues aquellas épocas ya están lejos. Pero yo pienso que César Rincón siempre, siempre habrá que tenerle ahí, y el reconocimiento a lo mejor le viene un poquito tarde también, ¿eh?
Yo creo que también Juan ha dado la clave, ¿no? Nunca se ha retirado, y es verdad que es un torero con el que siempre se ha podido contar en cuanto, vamos, yo creo que es de los pocos que cuanto tú le llamas, siempre, ¿no? Y te atiende, y siempre en defensa de la fiesta, y siempre pendiente de todo lo que ocurre. Y bueno, pues quizás eso es algo de lo que echamos en falta cuando pasó aquí lo que pasó, ¿no? Tener a alguien realmente comprometido.
Lorenzo.
No, yo es que hablar de la figura de César Rincón es que su compromiso ético dentro del ruedo se continúa, porque muchas veces es lo que comentabais, ¿no? Con muchos toreros llegan a la fiesta de los toros, están ahí, más o menos los que consiguen llegar a ser figura o casi figura, pues llegan y ya cuando se retiran y ya es difícil verlos, a no ser que se vuelva a hablar de que vuelven ahora a vestirse a luces o no. César Rincón creo que tiene muy claro una cosa que decía el maestro Damaso González, que es que el torero tiene que rendir cuentas y seguir siendo torero toda la vida, ¿no? O sea, es decir, que no solo mientras se vista de luces, sino que su compromiso tiene que seguir para que se siga perpetuando la fiesta de los toros, ¿no? Que es un poco lo que hacemos los aficionados, ¿no? Batirnos el cobre cuando nos ataquen a la fiesta, ¿no? Y no permanecer impasibles, ¿no? Yo creo que ese es uno de los compromisos que tienen que tener las figuras y que a veces se echa de menos en lugar de arrimar tanto el ajo a su sardina, ¿no? Que es lícito también, por otra parte, pero oye, hay que pensar siempre un poquito en ir más allá, ¿no?
Oye, y también quería hablar esta semana porque, bueno, no sé si estáis siguiendo la temporada americana alguno de vosotros a través de la televisión, de los portales taurinos en cuanto a vídeos del ganado, que una vez más, ¿no? Y tenemos que hablar de ello, que se está lidiando en aquel país, porque la verdad, de nuevo, ¿no? Se vuelve a echar en falta más travío en el toro, y sobre todo a mí me da un poco de pena, ¿no? Que toreros españoles, que figuras españolas, pues entren en ese juego, ¿no? Y la verdad es que da mucha pena, ¿no? La semana pasada podíamos ver a Miguel Ángel Pereira con algo indigno en la Monumental de México, pero como eso también lo vimos al principio con Morante, con Talavante, que han estado allí en el embudo de Insurgentes, y la verdad es que flaco favor se hace a la fiesta, ¿no? Con este tipo de toros, con tan mínimo trapío, y sobre todo porque al final lo vemos todos, ¿no? Y la sensación que te queda, Vidal, es que ¿qué hacen los toreros españoles intentando, o las figuras españolas, ¿no? Que tendrían que intentar, pues, ayudar, ¿no? A un país como México, que también está teniendo sus ataques antitaurinos, pues bueno, prestarse a este tipo de corridas con ese trapío tan ínfimo.
Hombre, a mí no me gustaría pensar mal de los toreros, pero para ellos es muy cómodo ese tipo de toro. Pero claro, no hacen, así pasa, que las plazas vacías.
Claro, es un problema, claro.
Ahora, esto lo pueden acabar entre unos y otros, ¿eh?
Y parece, Juan, Lorenzo, que no se dan cuenta, ¿no? Ni aquí ni allí. O sea, al final mucho hablamos de que hay que poner soluciones tal y cual, pero luego salen a la plaza y volvemos a las andadas.
Pero es que no me digáis que no se dan cuenta. Yo, Vidal lo ha dicho ahora muy bien dicho, ¿no? Pero vamos a hablar aquí como hay que hablar. A lo mejor es que torean los toreros españoles en México porque va dentro del contrato ese tipo de ganaderías y ese tipo de presentación. Ayer en Twitter vi, este es el toro de Saltillo que se cría en España. Hay una imagen de un toro de Saltillo con trapío, con hechuras, de una plaza para México. Es que lo de México es indigno, porque es que estos días que seguimos en la televisión lo de Quito no tiene nada que ver. O sea, allí es otro tipo de toro, con más trapío, más cuajo. Sí que es verdad que también sale el toro más chico, a lo mejor con menos cara, pero es que lo de México es no indigno, eso es para no ir a los toros. Y aparte de eso, con más cara y con más cuajo los toros, ¿iban a estar las figuras toreando allí como están toreando? Las figuras, hablo de España, ¿eh? Uh-huh. Es que esa es la duda que yo tengo.
Esa es la duda que nos ocurre a todos. Pero lo que está pasando en México es que la afición cada vez va menos, ¿eh?
También realmente ese es el problema que también hemos estado comentando, ¿no? Es decir, como antes América pues era esa continuación de la temporada española, todos esperábamos lo que iba a ocurrir, expectantes, además pues triunfos importantes hemos podido ver en América de grandes toreros, y es verdad que de un tiempo a esta parte se ha ido deteriorando, y ya no solo el toro, la falta de trapío, sino como bien apunta Vidal, pues esa falta de claro, público, ¿no?
El otro día salió en el diario Marca la posible reaparición del niño de la capea toreando en solitario en México. Claro. Dime tú a mí. Es que, claro, con ese toro, a lo mejor, yo no te voy a decir, respeto mucho a los profesionales del toreo, ¿eh? Aquí no estamos hablando de que ponerse delante...
No, eso está claro.
Pero es que, claro, pues, con ese toro...
Pero es que la fiesta se basa también en la emoción, ¿no?
Y en el
trapío, claro. Es que a mí me emociona, claro, ver a un torero... Con un toro con su trapío, con su emoción, con su bravura, pero no con los animales que muchas veces... Pero no solamente allí, ¿eh? Porque claro, es que va a empezar la temporada y lo vamos
pero
a volver a ver aquí.
Pero fijaos de fotografías de hace unos años, ver esa plaza, esa monumental de México llena, que vale, que es enorme, pero ver esa plaza llena, y yo recuerdo escuchar esos soles a través de la radio, escucharlo, y se te ponía a pie de gallina. Y hoy día ver esa foto de esa plaza... vacía casi, sí. Y claro, si entre los ataques antitaurinos que está sufriendo en algunos países sudamericanos, en algunos sitios que ya se ha prohibido, y esta imagen, aparte evidentemente de todo lo que es lo importante de trapío, pero también se está ocurriendo un peligro, es decir, estás echando a la gente fuera,
claro,
en vez de meterla.
Incluso, no sé si vosotros, yo sigo los festejos a través de Ganar Plus Toros, no he pasado ningún día del cuarto. porque claro...
Entre las horas.
Entre las horas que son.
Pilar acaba de dar con el quid de la cuestión. En plazas de toros como la de Valladolid, la falta de presentación de las ganaderías se está yendo abajo, Valladolid. Totalmente. No es que haya sido una plaza con una afluencia exagerada, nunca. Pero bueno... De ahí a ver lo que estamos viendo estos últimos años, o sea, 2.000 personas menos que van diariamente a los toros. Es que eso está sucediendo en México y eso va a suceder en España en muchas plazas de este tipo de categoría, ¿eh?
No, es que ya está sucediendo, ¿eh?
Claro.
Porque si hablamos de Valladolid, es que hay que hablar de Valladolid, Palencia, Logroño, plazas de estas que es que vas allí y dices, bueno, ¿y a qué he venido yo?
Claro.
He visto si aún pega pases, que está muy bien, que peligro tiene. Pero yo esto
y no sería mejor, yo me pregunto, ¿eh? Y todos los inviernos pasa lo mismo, ¿no? Estamos esperando el invierno, que a ver qué pasa, a ver si hay unión, a ver si deciden, si no deciden, si hacen, deshacen, no sabemos. En vez que sí, que hay que ir a torear y tal, pues guárdate un mes, os quedáis todos un mes en España, os reunís, os dejáis de reunir, no reunís, me da igual, pero que se note que se intenta hacer algo.
Claro. Es que si luego encima...
Que se intenta hacer algo, pero claro, si vemos que no, claro, pues uno se va a América, ¿para qué queremos el invierno?
¿Y para qué quieren ir a América?
Para nada, para nada, y va a venir Castellón y va a pasar lo mismo. Y es que el otro día ha salido ya que si José Escolar va a ir a Pamplona. ¿Os habéis dado cuenta cuántos toros la Casa de Misericordia ha reseñado para Pamplona? 14. Uh-huh. Es decir, dos corridas de toros. Dos corridas de toros. En el toro ya no hay, o sea, en el campo ya no hay toros, mejor dicho. Porque es verdad que cada vez quedan menos toros, quedan menos madres, quedan menos... Entonces, claro, para este tipo de plazas que ha dicho Vidal, ¿qué nos va a quedar? Y en el mes de septiembre, ni te cuento.
Lorenzo,
o sea, es que va a venir de mocho aquí a estas plazas.
Lorenzo, ¿tú eres tan pesimista como nosotros o menos?
No, pero si esto, vamos a ver, si esto, lo que hay que hacer es muy sencillo. Ya que hemos sacado el tema de Miguel Ángel Pérez, bueno, yo también quiero hablar del Fandi. Hay una foto en internet que se ve el Fandi banderilleando, o sea, es una imagen, os la digo sinceramente, o sea, parece mentira que el Fandi, que se ha enfrentado a toros de un trapío irreprochable, o sea, que se vea banderillando esa, bueno, o sea, sinceramente, prefiero no hablar mucho sobre eso porque
esa raspa.
O sea, me parece una cosa que es, os lo digo sinceramente, me parece una imagen antitaurina, o sea, decir, pero disculpe, o sea, cuando te digo un antitaurino, pero eso es a lo que se enfrenta un torero, le dices tú, bueno, es una cosa puntual, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Miguel Ángel Pereira. ¿Cuándo se encumbra la temporada 2014 Miguel Ángel Pereira? Con un toro de Adolfo, con un trapío impresionante en las ventas de Madrid y le hace una faena que luego habrá matices. Pero oye, se enfrenta ahí y es lo que le encumbra durante toda la temporada. Ya está, y luego se va a México y hace eso, pues no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, ¿no? Es decir, si los toreros de verdad son figuras porque se lo han ganado. Pero ser el mejor no es ser una vez y a vivir de la renta, sino justificarte todos los días. Sí. Creo yo, creo yo.
¿Y creéis que va a servir para algo este invierno, Vidal? O que va... Estoy preguntando a todos los que entran en la tertulia estas semanas esta misma pregunta. ¿Creéis que va a servir para algo este invierno?
Yo creo que no, porque las 4 o 5 figuras que hay no se bajan del burro. No han sabido que aquí ha habido crisis. Aquí todo el mundo se ha apretado el cinturón, menos ellos. Y encima no han toreado. Están pidiendo un toro que vamos, aburre a las ovejas. Y yo esto lo veo muy mal, ¿eh? Yo lo veo muy mal porque, aparte de que esta semana yo he vivido a los antitaurinos en Medinaceli y en Pamplona, que vamos, menudas caras de odio llamando asesino a todo Dios. Pero es que yo creo que el gran problema está dentro de la casta taurina. Aquí no se une ni San Pedro. Y ya veremos a ver lo que dura esto.
Las ganaderías de calidad, Alcurrucén ya viene donde va a torear, o donde va a lidiar, mejor dicho, ya está Ceret, la Comisión Taurina ha reseñado tres hierros, pedazo de hierros, Bayona, o sea, es que, ¿qué nos va a quedar?
En Francia se ve toros, ¿eh?
Ahí estamos.
En Francia se ve toros y en Francia se llenan las plazas.
Ahí estamos. O sea, y Bañuelos, que es la otra corrida que posiblemente vaya a Pamplona, ya lo tiene todo hecho. Y es que, te hablo de ganaderías, bueno, pues de que van a dar cierta emoción, que dices, voy a los toros como aficionado porque me ofrecen algo. Es que yo leyendo esta semana el Cuadernos de Tauromaquia, la entrevista a Diego Urdiales y viendo esas fotografías, ¡cómo me gustaría a mí ver, no te voy a decir todas las tardes, pero a ese pedazo de torero o a esos pedazos de toreros que les hay, con esos tipos de toro y sobre todo transmitiendo algo más que estirarse y sí, pasándoles...
Pero eso pasa también por el estamento empresarial, ¿no? El querer dar una variedad, ¿no? Porque al final todas las ferias se hacen con el sota, caballo y rey, con los mismos nombres, con las mismas ganaderías. Son cosas tan previsibles...
Sí, pero claro, pero ¿a qué va el empresario?
Claro, a ganar dinero.
No, pero vamos a ver, Pilar, tampoco ahí estoy de acuerdo. ¿Qué está pasando?
Hombre,
no,
vamos a ver, pero si tú montas una feria, por ejemplo, una feria, tres corridas de toro o cuatro corridas de toro, que ya más o menos está así, tú no te vas a arriesgar a no traer ni a Morante, ni a Juli, ni a Pereira. Porque
vale, ¿y por qué no hablamos de la feria de Albacete, que está nuestro compañero? No, es que ahora se caen los hermanos Lozano de Albacete. ¿Por qué? Una feria que lleva gente, una feria bien organizada, bien estructurada.
Pero lo han hecho bastante bien los hermanos.
Pero de repente ya dicen, no, es que claro, aquí hay problema. ¿Qué pasa, que no ganan lo suficiente?
Es que ahí has hablado muy bien y es una reflexión que yo tengo mucho tiempo. Es cierto que el canon... es curioso que en otras actividades no haya esos canon. O sea, en Albacete hay de canon, si no estáis sentaros, 350.000 euros.
No puede ser.
O sea, yo creo que es mucho dinero. Pero claro, digo yo una cosa, todas las empresas anteriores lo han pagado. Ellos lo firmaron porque es un contrato que tú firmas libremente. Claro, es decir, ellos van a reducir el canon a 150.000, que me parece una cifra interesante. Pero, ¿y esos 200.000 euros dónde van a parar? Porque si van a parar para que el empresario gane y no para que se invierta en el negocio y se vean buenos carteles, que siga ese mismo canon. Es una reflexión interesante. También os digo que se está gestionando desde el Ayuntamiento de Albacete. Si os acordáis que aquí tenemos el abono este de 48 euros para personas desempleadas, jóvenes y parados, se ve que se va a sacar una grada especial para jóvenes, para menores de 25 años, a un precio pues no tan bajo, pero bastante, digamos que bastante asequible para crear afición. Si en Albacete la cosa va medianamente bien, pero claro, se ha mantenido porque el toro se ha mantenido el nivel de trapeo que ha sido irreprochable.
Claro.
Ya han venido toreros de interés.
Claro. Es que esa es la ecuación.
Yo creo que es así, pero bueno.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Desde COPE Valladolid, Juan García Tejedor, un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado aquí una edición más en El Albero.
Gracias por invitarme, hasta luego.
Lorenzo del Rey, desde COPE Albacete, y lo mismo, un fuerte abrazo.
Hasta luego, Valor y al toro.
Y Vidal Pérez Herrero, volvemos a recordarlo, la agenda taurina en info@templesl.com, en la web www.templesl.com, y como hemos dicho también, en El Corte Inglés y en librerías, pues ahí podrán comprar todos nuestros oyentes la agenda taurina 2015. Pues Vidal, que sabes que estás invitado aquí cuando quieras, al albero.
Pues dentro de 15 días vengo a ver cómo va la venta.
Pues un fuerte abrazo, Vidal.
Vale, feliz.
Y a todos nosotros, Pilar, les despedimos
para
volver aquí la semana que viene. Ya sabéis que también toda la información no para en nuestra web, en cope.es. ¡Feliz semana!